Flaxo Radio, amplificando ideas.
El coloquio, el título de este coloquio es Coleccionar, apropiar, copiar, piratear, producción, circulación y consumos de imágenes y sonidos en Latinoamérica. Vamos a iniciar la presentación con el paper de José Carlos Aguiar de la Universidad de Leiden, de Holanda, Capitalismo Popular, Cultura y la Economía de las Copias en América Latina. José Carlos viene haciendo una extensa etnografía sobre los mercados piratas en distintas locaciones, con etnografía multisituada que incluye Hong Kong, incluye Paraguay, incluye Ecuador, incluye Lima y algunos otros países. Está en el proceso de producir un volumen sobre este tema que me parece crucial ser teorizado, y he pedido a José Carlos que en esta sesión nos ayude precisamente en esa línea para discutir teorías que nos ayuden a conceptualizar etnográficamente el problema de la copia. También está con nosotros Gabriela Zamorano, quien hace un quien está iniciando un estudio etnográfico sobre un coleccionista vernacular en un pueblito del estado de Michoacán, en México. Los criterios de coleccionismo y qué ocurre con esa con esos archivos es lo que me interesa destacar de esta presentación. Está también Rihan Ye, también del Colegio de Michoacán, quien presenta una discusión fascinante sobre temas de la frontera México-Estados Unidos y sobre cómo el paisaje creado en el caso de Disneylandia es leído por migrantes mexicanos. Ricardo Green, quien ha hecho un sacrificio enorme para estar presente el día de hoy, incluyendo parada obligatoria en Guayaquil, de la Universidad Católica de Maule, es el director de la revista Bifurcaciones, que la recomiendo exhaustivamente, entusiastamente, que la revisen a la gente interesada en los temas que vamos a discutir en esta sesión. Es una revista que está colgada virtualmente, y hoy nos presenta un avance sobre el trabajo que vienen realizando en la ciudad de Talca, un ejemplo de ciudad intermedia en el caso de Chile, que son el tipo de ciudades que no son estudiadas por la antropología urbana en la región, y que seguro va a encontrar eco con el tipo de estéticas vernaculares que atestiguamos en este país. Así que espero que en conjunto sea un diálogo productivo alrededor de estas discusiones, que son más de índole etnográfico. Y también cierra la sesión Gustavo Buntix, chofer del Micromuseo de Perú, quien seguramente va a ilustrarnos con alguno de sus fantásticos proyectos. Bueno, José Carlos.
Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación y por la organización de este coloquio, ¿no? Que pues pone sobre la mesa de discusión temas que son muy interesantes, porque pues tienen que ver prácticamente con el impacto, ¿no? De la globalización sobre el consumo cultural, ¿no? Sobre el consumo cultural popular, y cómo la tecnología o las tecnologías digitales han generado, en el caso que yo voy a presentar, pues diferentes formas de participación, ¿no? Y de consumo cultural, que pues nos hacen repensar, ¿no? Cuestiones como qué es lo popular, los márgenes, los mercados populares y de consumo cultural, etcétera, ¿no? Y en particular, bueno, como Javier estaba comentando, yo he trabajado los últimos ya 15 años sobre esta construcción cultural que se le llama la piratería, ¿no? La piratería se entiende, como ustedes saben, supongo, pues básicamente como la infracción, ¿no? A la propiedad intelectual que ha sido registrada por alguna compañía o una persona moral en particular, ¿no? Que tiene obviamente el derecho sobre la reproducción, ¿no? Los copyrights, los derechos de autoría, de copia, sobre un material específico, ¿no? Este material pues puede ser obviamente un diseño, ¿no? Puede ser una película, puede ser una producción musical, puede ser cualquier cosa, ¿no? Obviamente en el contexto, ¿no? Del neoliberalismo, pues todo se puede, ¿cómo se dice? Registrar, ¿no? Y mantener, ¿no? O obtener una autoría sobre ello, ¿no? Entonces, hemos visto desde los años 90 el surgimiento de un nuevo fenómeno, ¿no? Que se llama la piratería, ¿no? Que es visto como un crimen, ¿no? Como una infracción a una regulación internacional en principio, pero que también se ha ido permeando, ¿no?, a las legislaciones nacionales en diferentes países del mundo, ¿no? Y pues obviamente imágenes como estas pues se han convertido en algo cotidiano para nosotros, ¿no? Hemos visto cómo los mercados populares, en particular las economías callejeras, ¿no?, en toda América Latina, se han ido convirtiendo a partir de los 90s en espacios de consumo cultural donde la piratería, ¿no?, permite el acceso a bienes que de otra manera pues no pudieran ser accesibles para amplios sectores de la población, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que ha sido muy poco estudiado, ¿no?, y todavía menos teorizado. Es decir, ¿qué significa entonces que la gente compre un artículo que se define como ilegal, la piratería? ¿Cuál es el impacto de las copias sobre el consumo y la producción cultural, ¿no? ¿Y de qué manera el copiar o el piratear algún material relaciona o hace más fuertes o más, ¿cómo se dice?, más dinámicos ciertos procesos capitalistas, ¿no?, y en particular el capitalismo popular, ¿no? Entonces, con eso me refiero en particular al mercado, ¿no?, al comercio informal en los mercados en todo el continente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una imagen en Lima, ¿no?, en diferentes mercados como Polvos Azules, etcétera, donde se han convertido en espacios de consumo cultural, ¿no? Anteriormente eran lugares donde se vendían artesanías o verduras, frutas, ropa, y hoy en día lo que hace la gente es comprar bienes culturales, ¿no?, básicamente películas, ¿no?, y música en estos mercados. Entonces, eso es un fenómeno muy interesante. El caso de Ecuador, esta es una imagen aquí del centro de Quito, es bien interesante porque obviamente también ha habido una transición de comercio popular hacia la piratería, donde el gobierno pues, de Correa ha generado políticas nuevas para regular la piratería, sobre todo del cine ecuatoriano, ¿no? Pero pues lo que pasa aquí en Quito pues, no es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Chiapas, en México, ¿no? Es decir, en todos los mercados populares en la región pues se ve obviamente esta transición, ¿no? Pero además de la música y de las películas, también hay un consumo importante de ciertas ideas o nociones de estilo, ¿no?, de moda, de diseño, ¿no?, de cierto tipo de consumo cultural que también se vincula de una manera fantástica o romántica con una cierta idea de moda, ¿no?, y de pertenencia a una ciudadanía global, ¿no?, desde el sector popular, ¿no? Entonces, vemos que también los mercados pues, se han convertido en estas vías de acceso donde la gente también consume ideas de estilo, ¿no?, que son obviamente definidas por las grandes modas de diseñadores, las grandes casas de diseñadores, perdón, europeos y Estados Unidos, que definen también qué es el estilo, ¿no?, o cuál es la moda en el sector popular, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, en Guadalajara, en México, donde me he hecho este trabajo etnográfico, pues además de los discos de las películas, hay todo este nuevo comercio de las bolsas, ¿no?, y de los lentes, que son nuevos productos que se han encontrado un terreno fértil en los mercados populares, ¿no? Esto obviamente también se replica, ¿no?, del otro lado del Pacífico, ¿no? En China pues también sucede lo mismo. Entonces los mercados también, las copias, ¿no?, en los mercados movilizan y transportan estas ideas de estilo, de moda, ¿no?, de identidad cultural que también se pueden ver incluso en países como en España, donde también los comerciantes norafricanos pues también venden este tipo de copias, ¿no? Entonces, la copia está bien afianzada, ¿no? La copia ha ganado un terreno, ¿no? Se ha apropiado del comercio popular, ¿no? Y ha generado, pues, y ha circulado todas estas nociones de estilo, ¿no?, y de identidad cultural, etcétera, por todo el mundo, ¿no? Ahora, pero esto no es un bien cualquiera, obviamente, ¿no? Lo que decía al principio, esto es un bien ilegal, ¿no?, que se define como un acto criminal. Entonces, esto es interesante porque ha generado nuevas políticas, ¿no?, emergentes de control, de combate a la piratería, donde la piratería se ve como una especie de, bueno, se define incluso como un crimen organizado que es comparable con el narcotráfico, con el secuestro, ¿no? Circulan estas ideas de que los vendedores de piratería también son narcotraficantes, que consumen, perdón, que trafican con diferentes tipos de drogas o de armas, etcétera. Entonces, nos estamos dando cuenta de que es un nuevo tipo de ilegalidad, ¿no?, en un largo continuum, ¿no?, una continuación de ilegalidades donde los mercados populares se convierten en focos, ¿no?, de presencia y de intervención estatal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, Durante los años 40, los mercados eran controlados, ¿no?, y verificados por las policías por el tema del mezcal, ¿no?, porque se prohibía el uso de, y la venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Para la gente que le gusta el mezcal, pues bueno, era un bien criminal, ¿no? Era como la piratería de los 40. Después, más adelante, en los 60, la fayuca, que son estos bienes tecnológicos que eran contrabandeados, ¿no?, desde Estados Unidos hacia México. Bueno, también quizá vayas a tocar un poco este tema, o no sé, pues, pero tú lo trabajas obviamente muy bien, ¿no?, que tiene que ver con este tráfico, pues, de electrónicos, etcétera. Y lo que vemos hoy en día es que la piratería, pues, se ha convertido en este, en esta nueva definición, pues, de ilegalidad, que está presente, ¿no?, en las políticas nacionales en diferentes locaciones, no únicamente en México, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿no?, y Javier me decía, bueno, más que concentrarme en los casos de estudio, ¿no?, etnográficos, me pedía Javier que me concentrara en la parte más teórica, ¿no? Supongo que por eso estaría yo abriendo este coloquio, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, entonces, ¿es copiar un crimen? ¿No? Esa es la pregunta, creo que es muy importante plantearse, ¿no? ¿Es en realidad copiar, ¿no?, o el acto de refabricar, de editar, de reconceptualizar un objeto cultural, un acto criminal, ¿no?, un acto indeseable, un acto parasitario que no genera algún tipo de producción cultural, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es el impacto entonces de la copia, ¿no?, o de copiar sobre la cultura de manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que me la he venido formulando ya desde hace un rato y he intentado dar respuesta a este tipo de cuestiones a partir de casos históricos concretos, ¿no? Como decía, además de autores como Gustavo Lin Ribeiro, un colega brasileño que ha trabajado estos temas también muy bien, como Javier o Larkin, que han hablado desde la antropología sobre las copias, creo yo que todavía nos falta mucho teorizar, ¿no?, y andar por estos caminos y entender cómo la copia o copiar genera o no nuevos contextos o posiciones culturales y cuál es su impacto sobre ellas, ¿no? Entonces, me adelanto un poco por el tema del tiempo. Quiero comenzar hablando de las cabezas olmecas, ¿no? Este es un ejemplo bien interesante. La cultura olmeca, como ustedes quizás sepan, es una de las culturas originarias de Mesoamérica, ¿no? Es decir, en particular de la parte occidental, perdón, oriental de México, en Veracruz hoy en día, donde estas culturas generaron estándares culturales a partir de los retratos de princesas y de príncipes olmecas, ¿no? Estos eran, pues obviamente, no eran cualquier ciudadano, ¿no? Estas eran personas que tenían un rango importantísimo de poder. Y lo que nos damos cuenta es que hay obviamente una copia, ¿no?, de estilos, ¿no?, y de representaciones que se fueron reproduciendo, ¿no?, durante más de 300 años, que al final de cuentas generaron un estándar cultural, ¿no?, que es entonces la definición estética, ¿no?, de la belleza, ¿no?, olmeca en este caso en particular, ¿no? Estas son cabezas hechas de piedra que miden 2 metros, algunas de ellas, pesan diferentes toneladas, y son piezas que nos permiten entender cómo la reproducción, ¿no?, de un estilo genera un estándar cultural, ¿no? Esto es algo que estoy trabajando en el libro, ¿no? Obviamente, este acto de la reproducción pues no es exclusivo a la cultura olmeca, ¿no? Otro ejemplo importantísimo es cómo los romanos, ¿no?, alrededor del siglo I a.C., comenzaron a copiar las esculturas griegas, ¿no? Cuando el Imperio Romano pues, se expande y destruye buena parte de la cultura helénica, ¿no?, ellos comenzaron a copiar las imágenes, obviamente, helénicas, que al mismo tiempo se convirtió en el único registro que tenemos hoy en día muchas veces de cómo era la escultura o el arte helénico, ¿no? Entonces, las copias romanas, ¿no?, no únicamente se inspiraron a partir de la cultura helénica, sino que también recuperaron, ¿no?, la cultura helénica, ¿no? Entonces, ahí hay una idea también, bueno, de pensar cómo la copia también puede preservar, ¿no?, una cultura en particular. Un ejemplo muy interesante, ya mucho más adelante en la historia occidental, tiene que ver con el caso de Dürer, ¿no?, Albrecht Dürer, que, como ustedes saben, pues fue un pintor, grabador, ¿no?, alemán en el siglo XVI, pues que se hizo muy famoso con sus grabados, ¿no?, que eran impresos en Alemania. Sin embargo, él tenía un problema muy serio en Italia, particularmente en Venecia, porque había un señor, ¿no?, un artista, Raimondi, pues que copiaba, ¿no? Tal cual sus grabados, ¿no? Entonces, del lado de ustedes es el derecho, se encuentra el original de Dürer, ¿no? Y del lado izquierdo está el de Raimondi, como ustedes se dan cuenta, pues es tal cual un pirateaba, ¿no? La producción de Dürer, ¿no? Y Dürer pensaba pues que era un problema muy grave, ¿no? Porque le estaban copiando, estaban utilizando, ¿no?, su arte y su producción sin su consentimiento, ¿no? Y lo que hizo Dürer fue poner una demanda en la ciudad de Nuremberg en el siglo, en 1521, donde pues lo que hizo era demandar la reproducción, ¿no? ¿Cómo se dice? Permitida de su trabajo en grabados, y él finalmente pues ganó, ¿no? Y ganó, pero no como un artista, es decir, lo que él quería era proteger su producción artística, cultural, sino más bien ganó porque el Congreso de Nuremberg reconoció el uso de su monograma, ¿no?, como nada más para él, ¿no? Es decir, a partir de este momento, en 1512, únicamente Dürer puede hacer uso de su monograma, ¿no? Entonces se le prohíbe, ¿no?, a Raimondi y a los demás artistas reproducir no los grabados, sino hacer uso del monograma. Entonces para Dürer fue una solución enorme porque él quería verse reconocido como un gran artista, un gran creador. Sin embargo, lo que hizo el Congreso, ¿no?, de la ciudad era reconocer únicamente el valor comercial de su firma, ¿no?, del monograma. Lo que no supo Dürer entender en su momento es que gracias a las copias de los italianos su obra se hizo conocidísima en toda Europa, ¿no? Gracias a la circulación de reproducciones no autorizadas de sus grabados, él alcanzó una notoriedad pues, enorme, que pues, hoy en día sabemos quién es Dürer, ¿no?, a partir de sus grabados. Entonces, esta es otra manera de entender cómo las copias también ayudan a circular, ¿no?, y a expandir ciertas representaciones culturales. Y el último ejemplo que estoy trabajando en el libro es el de Andy Warhol, ¿no? Si aplicáramos, ¿no?, si partiéramos de la idea de los copyrights, ¿no?, de la propiedad intelectual, como la entendemos hoy en día, el trabajo de Andy Warhol hubiera sido visto como algo criminal, ¿no? ¿Qué hizo Andy Warhol? Pues lo que hizo era simplemente agarrar fotografías de revistas, de imágenes que ya existían, que alguien más había tomado, de la nota roja, de los periódicos, etc. Y pues lo que hizo fue copiarlas, piratearlas, manipularlas, resignificarlas, ¿no? A tal cual que pues hoy en día no hay ninguna duda, supongo, ¿no?, sobre el caso de que Double Elvis es una obra de arte importantísima para entender lo que es el arte pop y el arte en general en el siglo XX, ¿no? Es decir, Andy Warhol es quizá uno de los artistas más visionarios, ¿no?, después de la segunda mitad del siglo XX. Y lo que él hacía era reproducir arte, ¿no? Y el tema es, si entendemos la propiedad intelectual como la estamos entendiendo en este contexto de los copyrights, pues obviamente ya no sería posible reproducir las fotografías de Elvis sin haber pedido autorización a una compañía internacional que tiene la propiedad intelectual sobre esas imágenes, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa poner en discusión es cómo también la propiedad intelectual restringe, ¿no?, la rearticulación, ¿no?, la reproducción y también la creación pues, a partir de un material que ya existe, ¿no? Este es el caso de Andy Warhol, ¿no?, que obviamente hay muchas más pinturas que son importantes, ¿no? Y ya estoy casi cerrando. Y el último ejemplo, ¿no?, que me interesa discutir, bueno, que tiene que ver con Disney, ¿no?, es como Disney, pues obviamente, esto es un ejemplo pues, que no es nuevo, ¿no?, desde los años 30, 40, se han ido apropiando de la propiedad intelectual, perdón, de la posición cultural de otras naciones, ¿no?, el caso de los cuentos de Anderson, de las grandes narraciones norteuropeas, incluso históricas, ¿no?, etcétera, que se fueron convirtiendo en películas de Disney, ¿no? Y el último ejemplo fue en el 2014, ciertamente, cuando fue el año pasado, cuando a Disney se le ocurrió querer registrar el Día de Muertos, ¿no?, que en México, como ustedes saben, pues es una celebración importantísima que tiene que ver incluso con las culturas prehispánicas, ¿no?, como los mexicas celebraban a los muertos en lugares donde fueron enterrados, ¿no? Entonces la gente va ahí y come y toma tequila y hace fiesta, etcétera, el día 2 de noviembre en todo el país. Y ellos intentaron, ¿no?, copyright, ¿no?, registrar el Día de Muertos, tanto el nombre como tal Día de Muertos, como la fiesta en particular con la idea de hacer una película animada, ¿no?, sobre el Día de Muertos, ¿no?, con las calaveras y demás. Esto en México obviamente desató una reacción, pues, imagínense, ¿no?, inusitada, ¿no? La gente estaba muy molesta, ¿no?, y comenzaron a circular imágenes como la que vemos a la izquierda, ¿no?, donde se ve a un Mickey Mouse que le están sacando el corazón, ¿no?, y con la tipografía de Disney dice descolonízate, ¿no? Es decir, como Disney se coloniza, ¿no? Bueno, se coloniza, ¿no?, la producción cultural de un país como México, que obviamente el Día de Muertos pues tiene que ver con la identidad nacional de mexicana, ¿no? Bueno, entonces ya cerrando. Entonces, ¿qué es lo importante o lo interesante de estas cuestiones, ¿no? Y esto lo dejo, no tengo preguntas, pero no tengo respuestas todavía definitivas, ni mucho menos, pero creo que un poco es la idea de que pongamos carne en el asador, ¿no?, y podamos discutir sobre estas cuestiones, ¿no? La primera sería... que son suposiciones, ¿no?, o presupuestos, hipótesis. Las copias, ¿no?, es decir, en este caso también la piratería, generan estándares culturales, ¿no? Es decir, al copiarse, ¿no?, una representación en particular, pues todos entendemos lo mismo, ¿no?, a partir de ello, ¿no? Es decir, las copias pertenecen a un proceso de homogeneización de representaciones estéticas e históricas, etcétera, y significantes, ¿no? ¿Qué entendemos entonces como belleza? ¿Qué entendemos como moda? ¿Qué entendemos como estilo? ¿No? Entonces, las copias para esto pueden ayudar, ¿no? O tienen este impacto. Por otro lado, las copias también pues, resultan de una especie de imperialismo cultural, es decir, ¿quién copia a quién? ¿No? ¿O por qué se copia a alguien? Obviamente, en este sentido, pues lo que se copia es lo dominante, ¿no? Si se copia Chanel es porque pues, Chanel es obviamente una marca que tiene una influencia enorme en ciertas definiciones de estilo y de moda y de buen gusto y de cierto cosmopolitanismo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente lo que se copia es lo que domina, ¿no? Entonces, que esto es algo que nos falta mucho teorizar, ¿no? Entonces, cómo la dominación se hace visible y se reproduce a partir de la copia y de la piratería, ¿no? Y en este sentido... como ustedes saben, las grandes empresas, en particular de la moda, ven la piratería como un problema muy grave porque ellos piensan que disminuye su valor de mercado. Sin embargo, no es así, ¿no? El hecho de que se produzcan las bolsas de Chanel o de Burberry o lo que sea no significa que se vendan menos las originales, sino que es un surplus, ¿no? Es un excedente de valor del mercado. Después, las copias entonces no destruyen el valor simbólico del original, ¿no? Es decir, del bien cultural, sino que expanden su hegemonía y su poder como fetiche. Gracias a la circulación de copias, ¿no?, se afianza y se hace más fuerte, se hace más evidente el fetiche, el valor de fetiche de una marca o de un producto en particular. Y por último, ya con esto cierro, en el capitalismo global, las copias constituyen el acceso a los bienes culturales, ¿no? Por grandes sectores populares, pues obviamente la piratería, ya sea de películas o de ropa, etcétera, es la única forma de acceso a estos bienes culturales que de otra manera pues, serían inaccesibles para ellos, ¿no? De alguna manera, la piratería entonces tiene este carácter redistributivo, ¿no?, de bienes exclusivos que de otra manera serían inaccesibles para sectores amplios de la población, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí lo dejaríamos, ¿no?, y aquí será mi intervención. Gracias.
Soy Jandilla del Colegio de Michoacán.
Ok. Mi ponencia se titula, lo voy a leer nada más, se titula Pinche País de Plástico, el poder de la fachada de la frontera México-Estados Unidos. Esta frase es O sea, en referencia a Estados Unidos, es una frase que solo he escuchado un par de veces, pero sintetiza un tropo muy extendido, por lo menos en México, no sé si aquí, sobre Estados Unidos, que en la frontera norte entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, puede tomar formas muy literales. Doña Hilda, que van a conocer en un momento, reside del lado mexicano, en Tijuana, pero durante 20 años ha usado su visa de turista para trabajar de manera ilegal en Estados Unidos, limpiando casas. En una ocasión, ella me insistió que el Parque Balboa, que es un legado de la Feria Mundial de 1915 que tuvo lugar en San Diego, me dijo que el Parque Balboa estaba hecha de plástico. esta observación no fue una crítica. Al contrario, ella me regañó por no conocer los atractivos turísticos de San Diego. Pero ante mis argumentos de que un parque tan grande, que incluye cientos de hectáreas de paisaje natural desértico, necesariamente tiene que incluir otros materiales como cemento, rocas, cactos, su negativa de doña Hilda fue rotunda, ¿no? Es plástico. Bueno, todavía falta para llegarme una imagen. Entonces, para mí, el interés de esta plastificación extrema de Estados Unidos está en la forma en que invierte o transforma algunos supuestos sobre tanto el valor relativo del original y la copia, un poco como decía José Carlos, como también las dinámicas del poder imperial, que también ya mencionó. Estoy respondiendo a esta tradición añeja de pensar la condición del colonizado en términos de una sensación persistente de no ser más que una mala copia de la metrópoli, ¿no? O sea, pensando en Fanon, en José Rizal, en Homi Bhabha, por ejemplo, ¿no? Todos usan esta misma este mismo tropo. El tropo del plástico, en contraste, sugiere un régimen imperialista fundada más bien en el poder de la copia, ¿no? Un poder que hace eco con la idea de simulacro, de Baudrillard y de la sociedad de espectáculo, perdón, de Debord, pero que difiere de ellos en este caso por ejercerse a través de una frontera. Entonces, el tropo del plástico en la frontera México-Estados Unidos también es más específico. Tiene sus raíces históricas en una estética capitalista que, según Sharon Zucken, geógrafa, se sintetiza en los parques temáticos de Walt Disney, pero que también caracteriza el desarrollo urbano de las llamadas Sunbelt Cities, ¿no? Las ciudades del cinturón de sol que corre desde Florida hasta Los Ángeles, California. Zucken, ¿ya está? Ah, no, eso todavía no llegamos todavía. Esa es doña Hilda, y la otra soy yo. Entonces, Zucken arguye que el éxito de Disney dependió de su, cito, habilidad para abstraer los deseos de los que no tienen poder y proyectar esos deseos como un paisaje para consumo visual en escala masiva. Cierro la cita. En palabras de uno de sus Imagineers de Disney, o ingenieros de la imaginación, cito, así debió de haber sido el Main Street real, donde Main Street o calle central es una figura icónica de la sociabilidad ideal del pueblito estadounidense. Habría que recordar que Disney siempre soñó con que Disneylandia no fuera un mero parque temático, sino un experimento en la ingeniería social. Es decir, Disneylandia fue creada con un afán no solo de presentar una imagen idealizada de la realidad, sino de crear una imagen que podría reemplazar la realidad. Ahora sí, la primera. Oh. Entonces aquí creo que pueden apreciar la línea. Aquí pueden ver, se alcanza a ver la línea donde. ¿Dónde estoy? Donde la calle se convierte en fachada o viceversa, donde la fachada se convierte en la calle. Sí, ahí. En ciudades como. Ah, perdón. Entonces, este afán de reemplazar la realidad con una imagen, Zucken lo llama la fabricación totalitaria de imágenes. En ciudades como Los Ángeles. Se nota una lógica parecida, o sea, es un lugar común decir o notar que sus calles se sienten como escenarios para películas y es de suponer que es esta cualidad que hace que en México, no sé acá, en Estados Unidos se conozca como Gringolandia, ¿no? A escasas horas de Disneylandia, como de Los Ángeles, Tijuana creció a la sombra de esta cada vez más pujante centro de lo que Zucken llama el poder de la fachada, que es el sur de California, donde la realidad hecha imagen se convierte en símbolo y mecanismo de un poder comercial y financiero ejercido sobre las masas consumidoras. En 2012 hice el peregrinaje a Disneylandia con doña Hilda, quien ya presenté, madre soltera cuya hija menor acababa de volar del nido hacia un futuro incierto como indocumentada al norte de Estados Unidos. Su hijo mayor se encontraba lejos, hacia el sur, tenía unos años que se había ido y nunca llamaba. De hecho, murió al año siguiente de una insolación piscando tomate. El hijo de medio, el más querido, también estaba alejado y se había negado a participar en la excursión. Entonces, es en este contexto de sueños familiares rotos que doña Hilda me invitó a mí y a una vecina suya a acompañarle como sustitutas, me temo que poco satisfactorias, de su familia real. En Disneylandia, el juego entre lo real y lo falso fue un tema recurrente para mis compañeras. Esto nos sorprende, pues el parque mismo invita la atención a sus detalles materiales. O sea, lo que piensas es una roca, no es una roca, es plástico. Pero lo que piensas es una imitación de una roca, resulta ser una roca real. Mientras hacíamos fila para un juego, Julia, la vecina... Julia me comentó, ahí está. Entonces Julia me señaló unos maniquís de gaviotas, diciendo, hasta pensé que eran de verdad. Sonriente, ¿no? Es un juego, da placer, ¿no? Hasta pensé que eran de verdad. Entonces yo noté la otra gaviota al lado, y bromeé que había venido a reunirse con sus hermanas falsas. Dijo Julia, dijo la vecina, terminando, completando mi frase. En un área que tematizaba un tipo de árbol nativo del norte de California, doña Hilda de nuevo insistió en que los árboles eran de plástico, a pesar de que eran de, 4 o 5 metros de altura, estaban bastante ya crecidos, y no la pude convencer de su autenticidad de los árboles hasta no arrancar una hojita y dársela para que la viera con detalle. Las gaviotas y los árboles se quedan ahí en Disneylandia, pero hay muchas cosas que uno se puede llevar, ¿no? De las que no cuestan nada están las fotos y los autógrafos. Doña Hilda se llevó muchos de los dos, varios cientos de fotos. Con los autógrafos, nuevamente, se desdibuja la línea entre imagen y realidad. O sea, es Mickey Mouse mismo, Blancanieves misma, los que firman las libretitas de los visitantes, que venden unas libretas para autógrafos. En Disneylandia, todos los trabajadores son miembros del elenco, cast members, los de mantenimiento, al igual que las jóvenes vestidas de princesa. Hay una transferencia de autenticidad hacia la imagen como tal, y sin embargo no se vuelve del todo pirateable. La niña vestida de Blancanieves tiene que ser llevada a Disneylandia para absorber algo del aura de la Blancanieves autorizada, aunque ella también solo es una chava que está vestida de princesa y todo el mundo lo sabe. Las fotos, por otro lado, combinan la lógica ritual de peregrinaje a un centro autoritativo con una lógica de hágala usted mismo, ¿no? De DIY. Si Disneylandia y ciudades como Los Ángeles y San Diego comparten la lógica del poder de la fachada, Hollywood obviamente también lo hace, y la idea de Gringolandia no está lejos del lugar común que compara a Estados Unidos con una película. Si Disneylandia cita constantemente las películas de Disney, esto ayuda a construir una maraña de referencias en las cuales Disneylandia, las películas y el entorno urbano aparecen como medios que cada uno refleja y transforma a los otros dos. En contraste con la densidad intertextual de la nación moderna, que según Benedict Anderson dependió de la complementariedad entre el realismo de las novelas y de los periódicos, la transferencia entre estos tres medios estriba la calidad de fachada que reproducen y elaboran. O sea, es realismo de lo no real, pues. Aquí los paisajes físicos de Disneylandia y del sur de California proveen una pieza clave, o sea, una plétora de escenarios de foto, como en la primera imagen, escenarios de foto en el sentido de escenarios perfectos ya hechos que invitan a la fotografía personal como acto que completa el círculo de retroalimentaciones y que asegura que estos escenarios sean textos públicos vitales y no solo proyectos verticales de formación de públicos. No es casualidad, entonces, que doña Hilda sea aficionada a la fotografía. Le gusta mucho hablar de luz y composición, claramente se orienta hacia la fotografía comercial. Esta es una foto suya de Disneylandia, y en particular la fotografía de postales turísticos. Practica su hobby principalmente en sus viajes, al sur de México, a Las Vegas, en un crucero, y Disneylandia no fue excepción, obviamente. De hecho, comentó lo feliz que estaba en Disneylandia porque todas las tomas aquí las encontraba ya hechas. Como el Parque Balboa, la naturaleza plástica de Disneylandia es justo lo que lo hace un lugar idóneo para tomar fotos. Como señala Sharon Zucken, es ya una imagen. Había, sin embargo, un aspecto de la toma de fotos de parte de doña Hilda que no parecía tan bien alineado con los propósitos oficiales y que, de hecho, amenazó un poco con meternos en problemas. Varias veces doña Hilda empujó su cámara hacia mí y corrió para acercarse a los trabajadores empeluchados o vestidas de princesas en momentos, desde mi punto de vista, sumamente inoportunos. ¡Hay fila! Le quiso reprender un fotógrafo oficial, pero ya era demasiado tarde, ya teníamos la foto. Afortunadamente, los empeluchados no eran, sí se portaron amables con ella y no hay ninguna foto donde se note lo que estaba haciendo. Estas escenas repiten la premura de doña Hilda para cruzar la frontera en la mañana, por las mañanas cuando va a trabajar. Como tiene que atravesar un baldío muy grande para tomar el camión, no le gusta salir antes de las 6 de la mañana, pero eso le deja apenas 4 horas para llegar a su trabajo a tiempo y consecuentemente se ve obligada a meterse a la fila, que es una práctica extremadamente estresante y que puede propiciar roces, como se puede imaginar. Todos van al trabajo, todos tienen que llegar y alguien se mete, no es bueno. En los dos casos, sin embargo, la presión es solo para alcanzar más rápidamente al plástico. Estos momentos donde se toma la foto cuando no debe, son sin duda los excesos de un afán, ¿no? Pero en ellos la apropiación de las tecnologías de producción de imágenes propias a Disney, la lógica de hágalo usted mismo empieza a aparecer como un poco como un hurto. Para entender estos momentos y la toma de fotos de doña Hilda más en general, es necesario entender el efecto en ella de tomarse la foto con Blancanieves en particular. Ahí está. La expresión de su cara, el tono de su voz, la delató. Enseguida me dijo, casi me solté llorando, es mucha la emoción. Nos explicó a Julia, la vecina, y a mí, que cuando su hija estaba chiquita, la vestía de Blancanieves. De hecho, la foto todavía ocupa un lugar muy prominente en su sala, ahí está su hija. Goofy, por otro lado, le recuerda de su hijo. Y doña Hilda creó también un pequeño frenesí cuando vio la oportunidad de tomarse la foto y también de recolectar el autógrafo con Goofy a la vez. El viaje a Disneylandia entonces es una búsqueda de la infancia perdida de sus hijos, de algo que ella quiso darles y no pudo, un viaje en busca de la familia perdida. Hace 17 años, doña Hilda me dice, su hija se subió a este carrusel. Lo hizo gracias al orfanatorio, porque doña Hilda no podía trabajar y cuidar sus niños a la vez. Sus dos niños crecieron, mientras que su hija tuvo que aprender a cuidarse sola desde muy chiquita, la dejaba sola toda la semana, desde los 6 años, se vestía, se cocinaba, se iba a la escuela sola. Entonces, a cada paso, Disneylandia hunde a doña Hilda en su pérdida, la cual, en lo que crecen sus hijos y la abandonan, solo se hace más y más profunda. Doña Hilda paga por esa experiencia $90 por persona, yo también estuve obligada a pagar, pero si goza de ella, no deja de ser dolorosa. Sonríe como si fueras feliz, le exige a Julia, jalándole los cachetes, por lo menos por este día. Con su orden trata de convertir a Julia en una imagen, como Julia también lo hace conmigo. No quiero caras, me regañó. Bueno, las dos traíamos las caras no muy felices. Si en este contexto doña Hilda se roba una o dos tomas con Blancanieves, esto no es simple pragmatismo para evitar la fila. Todo el viaje tiene que ver con un ideal de la familia que doña Hilda siente le ha sido robada por algún tipo de jugada sucia que ella no logra articular. La tragedia de su vida se ubica entre las auténticas relaciones familiares que perdió en México y el mundo de plástico estadounidense que los ha reemplazado, donde no es tanto su hija que imitaba a Blancanieves, sino la Blancanieves de Disney que se vuelve la copia y la prótesis de la hija. En esta historia, Estados Unidos, o sea, el país de plástico, dio y a la vez tomó, dio el dinero que les permitió sobrevivir, que le permitió a doña Hilda construirse un patrimonio y suficiente ahorro como para indulgencias, como un viaje a Disneylandia, pero a la vez tomó cualquier razón posible que le diera sentido a esas indulgencias. Si en esta ocasión su hijo se negó a acompañarle, en otras le ha reprochado directamente el haberlo dejado en un orfanato. Esta ambivalencia respecto a Estados Unidos está integrada en su vida de doña Hilda en múltiples niveles, pero se condensa en su relación con las hermosas imágenes de plástico que le ofrece, sustitutos de la familia perdida, más dóciles y más llenos de significado que Julia y yo jamás podríamos serlo. Es esta ambivalencia, la alternancia entre coraje y complicidad que doña Hilda elabora en cada foto que toma, una tras otra, robándose y llevándose con ella el pasado de sus hijos y la familia que no pudo darles en una forma que ella misma cree no es más que plástico. Gracias.
Bueno, buenos días. Muchas gracias, Javier, por la invitación y muchas gracias por estar aquí. Es un gran gusto regresar a Flaxo. Voy a comenzar también leyendo. La ponencia se llama al final El oficio de compilar y la orfandad del archivo. 1. Al final todo parece reducirse o extenderse a una cuestión de tiempo. El tiempo de este relato refiere, por un lado, al medio siglo a través del cual se acumula y se preserva meticulosamente una colección de objetos, principalmente relacionados con el cine, la fotografía y el video. La siguiente, por favor. Objetos de registro y de exhibición. Una docena de proyectores en formatos 8, Super 8 y 16 milímetros, etiquetados con inscripciones recordatorios como, siguiente foto, puse lámpara el día 3 de noviembre, 2010, jueves. Libretas con escritura esforzada que presentan notas de eventos, nombres, fechas y observaciones que en el momento del registro parecieron relevantes. Siguiente. Docenas de videocassettes en formatos Betacam y VHS atados con mecate que, aunque apilados en el modesto cuarto de las colecciones, resguardan registros catalogados a mano y a máquina, clasificando por fecha y lugar eventos extraordinariamente ordinarios. Siguiente. Cotidianos. Tan domésticos como una boda, unos 15 años, una clausura escolar, una fiesta de pueblo, un desfile cívico, un bautizo, uno que otro funeral. Siguiente. Un par de cajas con carretes de película en formatos pequeños y medianos con copias azarosas de todo tipo de género, el cual fue apuntado y pegado con cinta masking. Indiana. Siguiente. ¿Tienes que hacer la chica?
¿Esta es una ponencia o una performance?
Las dos cosas.
Y luego ya está.
Sí. India María, pornográfica 3X, Super 8, 8, cinecienta caricatura. Varios rollos de carteles. La siguiente, por favor. Ahí está. Varios rollos de carteles que, con ilustraciones y fotos con estética de fotonovela, anunciaron las películas de moda de los hermanos Almada, de Matones y Narcos, en los pueblos de la Sierra y Meseta, allá por las décadas de 70 y 80. La siguiente. media docena de cajas de plástico con fotografías impresas a color, tamaño postal, agrupadas en bolsas o álbumes por fechas de eventos, nombres de pueblos, de familias y personas. La siguiente. En ellas abundan los niños con uniformes de, o trajes de baile posando de pie, tensos frente a la cámara luego del evento escolar. Registros de interminables danzas de viejitos. Siguiente. Son las fotos que los retratados no quisieron o no alcanzaron a comprar, las que quedaban pendientes de repartir, las que accidentalmente permanecieron en el archivo. Un par de cajas repletas de discos de vinil acumulados a lo largo de 3 décadas que combinan rock psicodélico con una colección única de música purépecha. Siguiente. Cuyas portadas se ilustran con fotos de hombres posando con jorongos y sombreros alrededor de sus instrumentos, rodeados por paisajes de la región. Siguiente. Y luego pequeñas colecciones de objetos más azarosos. Recorrer con Don Abel el cuarto de las colecciones también demandaba tiempo. Nuestra mirada y la suya se detenían en todo momento sobre una nueva pila de objetos que pausadamente Don Abel despejaba y sacudía del polvo, a veces soplando intensamente con la boca para explicarnos a detalle los contenidos, cual dedicado arqueólogo en excavación. Siguiente. Este es un video. Siguiente. El desencuentro se dio en una extraña coincidencia de tiempos. Esa misma mañana, un compañero y yo estuvimos frente a su casa, golpeando insistentemente el zaguán de madera, llamando su nombre e indagando con los vecinos si Don Abel se encontraría en el pueblo. Los vecinos daban pistas en diferentes direcciones. Debe haber viajado, siempre sale. Por aquí andaba, debe estar allá adentro, tóquele fuerte. Tal vez fue a buscar agua al pozo, espérelo un rato. La más cercana fue la vecina de al lado, quien aseguró que Don Abel estaría adentro. Estaba mal de su pierna, no podía salir. Ella misma le gritó desde su casa y golpeó con más fuerza el zaguán. Esperamos más de una hora y al final nos fuimos de vuelta a Zamora con el plan de regresar otro día. Una semana después, un compañero de un pueblo vecino vino a avisarme que justo aquella mañana en que fuimos a buscarlo, Don Abel había fallecido. Lo encontraron por la tarde ahí mismo, en su casa resguardada por el zaguán de madera. Siguiente. Don Abel Fabián era originario de la comunidad de Turícoro, perteneciente al municipio de Nahuatzen, en la región de la Sierra Purépecha de Michoacán. Vivía solo y murió solo alrededor de sus 70 años, 40 de los cuales dedicó a su oficio como exhibidor de películas, ambulante, y como fotógrafo y videasta de eventos sociales por diferentes comunidades de la región mediante su modesto cine ambulante estrella. Siguiente. ¿Qué van a hacer con sus cosas? Fue la primera pregunta que acompañó la sensación de tristeza que tuve al saber de la muerte de Don Abel. Archivos huérfanos es un amplio término de la archivística de cine para determinar los procesos de preservación de películas que, de acuerdo con un estudio sobre preservación de cine, carecen ya sea de propietarios de derechos de autor o de potencial comercial que paguen su preservación. A un nivel mucho más básico, tras su muerte, los archivos de Don Abel quedaron huérfanos, en el absoluto desamparo. Cuando la vida o proyecto que los organiza y les da sentido deja de existir, la orfandad de los objetos, colecciones y archivos personales les deja en un extraño limbo de sentido que queda a la espera de que alguien más tenga la paciencia o el interés de reagruparlos. El pudor ante la muerte y mi falta de conocimiento de su pueblo me hicieron reaccionar con timidez y lentitud. Finalmente, al cabo de un mes, logré ponerme en contacto telefónico con una de las autoridades de Turícuaro, Gustavo Estrada. Me presenté y le conté brevemente del proyecto que teníamos con Don Abel, un proyecto de investigación un poco más amplio, ¿no? Le dije al fin que temía que fueran a desechar los objetos que tenía archivos de foto y de video de mucho valor. Señorita, si le parecen importantes esas cosas, lo mejor es que venga pronto a buscarlas. La hija de Don Abel vino del norte, arregló los asuntos del entierro y con mucha prisa vendió el solar. Las personas que lo compraron me vinieron a preguntar qué hacían con unas cajas llenas de cassettes y no supe qué decirles. Me respondió. Me apresuré entonces a decirle que iría la siguiente semana. Con esta posibilidad de recoger los objetos surgieron varias preguntas relativas a la propiedad y valor patrimonial y material del archivo, que bueno, no profundizo aquí, pero que son relevantes para este tipo de cuestiones, ¿no? Un día antes de mi viaje a Turícuaro, llamé de nuevo a don Gustavo para sondear la situación. Ya no tiene caso que venga, me dijo. La gente que compró el solar quemó todo, a menos que quiera venir a ver si los vecinos tienen algo. Sentí que esta versión de la destrucción del archivo podría tener matices. Sabía pues que si indagaba con los nuevos propietarios del solar, vecinos, familiares y demás pobladores, podría rastrear la definitividad de esta versión, pero decidí no hacerlo en ese momento. La orfandad del archivo resultó en su destrucción. Se trata de una transición de lo más ordinaria. debe ser mucho más común la destrucción de los archivos que su sobrevivencia para convertirse en objetos arqueologables, patrimoniables, susceptibles de fungir como bienes públicos que sean fuente de orgullo colectivo, como evidencias para disputar algún tipo de pertenencia o propiedad, o como asideros de memoria. La mayoría de los archivos y colecciones personales simplemente mueren poco tiempo después de que la persona que les dio vida deja de estar ahí. ¿Quién y cómo se decide, al fin, el valor y la trascendencia de los objetos de un difunto? El archivo de Don Abel era producto de su obsesionado oficio. Él no parecía tener duda alguna sobre la trascendencia de sus registros. Parece tener claro que estaba construyendo un modesto pero sistemático archivo comunitario de muchas localidades de la región al que los clientes recurrían para solicitar el retrato de algún familiar fallecido o la grabación de algún evento ya pasado digno de recordar. Un archivo absolutamente ordinario, como ya dije, que registraba actividades ordinarias de gente ordinaria. Para muchos de los clientes, el oficio de Don Abel ofrecía la posibilidad de registrar eventos significativos de sus vidas en momentos precisos, pero tampoco es seguro que ellos consideraran la colección total de imágenes como algo significativo en términos históricos. El oficio de Don Abel se circunscribe, pues, en prácticas visuales que autores han definido como medios pequeños, una particularidad facilitada por el abaratamiento de las tecnologías que permite la producción y circulación de imágenes en redes locales con estética y convenciones propias, ¿no? O como imágenes populares o vernáculas, según autores como Baliati, Strassler y Pini. Los usos populares que fotógrafos y exhibidores como Don Abel han hecho de las tecnologías del cine, video y fotografía en la región y su consecuente impacto en los imaginarios locales pueden ayudar a entender cómo fenómenos sociales más amplios como la migración, la violencia o la etnicidad son experimentados de forma cotidiana en el entorno familiar y comunitario. Así, estas prácticas visuales contribuyen a reestructurar miradas, deseos, sentimientos e imaginarios comunes en torno a aspectos como la memoria, la distancia, cercanía o presencia, la construcción material y simbólica de estatus, así como la sensación de pertenencia o exclusión tanto a una comunidad local como a la nacional. En concreto, la historia del oficio de Don Abel, a través de su cine ambulante estrella, es instrumental para entender qué tipo de prácticas hicieron posible la familiarización de las comunidades purépechas con el cine y cómo se relacionan estas prácticas con la adopción, circulación, uso y conocimiento de las tecnologías audiovisuales a nivel local, mucho antes de que llegaran estos grandes proyectos de transferencia de medios a comunidades indígenas, como proyectos más institucionales, ¿no? Pero con la muerte de Don Abel, estas preguntas se quedan con respuestas a medias. En términos analíticos, la muerte de Don Abel y la destrucción de su archivo involucra un vacío de fuentes. Al mismo tiempo, este vacío genera otras preguntas sobre los azarosos usos y destinos de los archivos visuales vernáculos. Por ejemplo, ¿qué prácticas y relaciones locales dan valor a esta colección? ¿Cómo se determinan los criterios para su preservación o destrucción? ¿En qué momento y a través de qué procesos los objetos personales se llegan a reclamar como patrimonio comunitario? Cada vez es más común que los migrantes michoacanos paguen fuertes cantidades de dinero para que un vidasta local les haga un registro detallado de la fiesta del pueblo y se los envíe al norte lo más pronto posible. La inmediatez para revisar los registros es cotizada, lo cual se favorece con las redes sociales y las posibilidades digitales de transferencia. Se trata de un valor de presente, no de pasado. En cambio, tanto el oficio de Don Abel como sus archivos son, en muchos sentidos, cosas del pasado. La arcaica materialidad de sus imágenes y objetos se relaciona con la decidida resistencia de Don Abel a las tecnologías digitales. Paradójicamente, para él la inmaterialidad y volatilidad de lo digital destinaba los nuevos registros a la dispersión y a su inminente pérdida. Esta desconfianza por lo inmaterial era parte de toda una ética de su oficio basada en un tratamiento analógico de sus materiales y una circulación localizada, consistente en recorrer en transporte y a pie las localidades, antes para proyectar películas, después para registrar, vender y entregar las fotografías y videos a sus clientes de manera personal. Varias veces me expresó que lo digital ponía en riesgo su oficio, pero además lo sacaba de competencia comercial ante la proliferación de vidastas jóvenes que podían editar y circular sus imágenes con mucho mayor rapidez. Con esas camaritas de Uchepo, decía refiriéndose despectivamente a las handycams del tamaño de un tamalito de elote. A la manera del narrador de Benjamin, el oficio visual de Don Abel era lento, requería de un tiempo que ya no funcionaba ante la competencia y que quizá ya no era interesante para sus clientes. Esta indiferencia fue quizá uno de los motivos que hizo posible la destrucción de sus materiales. El oficio de Don Abel nos remite, pues, a una de las cualidades más intrigantes de la tecnología fotográfica y del cine, su vínculo indéxico con el pasado, con la muerte y su simultánea promesa de trascenderla en el futuro. La destrucción de su archivo, sin embargo, imposibilita esta trascendencia. Así, con la muerte de don Abel, queda en el pasado su archivo, pero también, de cierta forma, su oficio, uno que, como el del narrador de Benjamin, implicaba una larga duración, cito, para desarrollar el arte de narrar, o en este caso, de observar. Siguiente foto. Al final, entonces, todo parece haberse reducido a una cuestión de tiempo.
Gracias, Gaby. Ricardo Brin, de la Universidad Católica de Maule de Chile.
Gracias por la invitación. No es un, como dijo X, no es un sacrificio estar acá, es un lujo. Muy contento. Parte muy buena lista. Y interesantes ponencias hasta ahora. La mía es un poco distinta, creo. Voy a ser el bicho raro de hoy, puede ser. Vengo a presentar algo que nunca hago, que es un work in progress. Este es un trabajo que estamos realizando, que está en una primera etapa, que ya cumplimos la primera etapa, que tampoco tiene que ver con copia y repetición, aunque sí, sino más con colección, aunque en este caso el coleccionista somos nosotros, más que terceros. Entonces hay ciertas diferencias con lo anterior, pero creo que puede ayudar si alcanzamos a discutir luego de la ponencia. El contexto institucional es que con un equipo de personas nos fuimos a vivir a una ciudad que nadie conoce, supongo, que se llama Talca, está al sur de Santiago, que yo no conocía hasta que me fui a vivir acá. Nos fimos a un equipo y abrimos en una universidad tradicional, pero que no tenía facultad de ciencias sociales, abrimos una facultad de ciencias sociales, abrimos una carrera de sociología, abrimos un laboratorio audiovisual en ciencias sociales. En los últimos 4 años hemos estado trabajando en esto. Abrimos un centro de estudios urbanos territoriales, para pensar principalmente en nuestro objeto de estudio, que es la ciudad, no le hemos encontrado un nombre todavía, estamos operando con la negación, que no es lo ideal, que es la ciudad no metropolitana. El nombre legítimo sería simplemente ciudad, pero ya está medio gastado. No es metrópolis y tampoco es campo y tampoco es un pueblo. Son ciudades que no son ni una ni la otra cosa y pertenecen a una categoría distinta, tienen una cultura distinta, ritmos distintos. Y Bifurcación es una revista que dirijo y hay un gran equipo, llevamos 11 años ya trabajando, una revista de estudios culturales urbanos. Y todo esto confluye en Talca, una especie de microapocalipsis talquino. Y en los últimos 3 años hemos estudiado muchísimo, o sea, el equipo es una locura, en verdad. Con tesis, con tesinas, con proyectos de investigación nacional e internacional, con redes de colaboración. Hay 100 temas que hemos entrado. Y una serie de metodologías y productos que hemos ido desarrollando, encuestas, entrevistas, fotoensayos, libros, documentales, seminarios, etc. ¿Cuál es el contexto de Talca? Aparte de que es una ciudad no metropolitana, y por qué es importante para lo que estamos haciendo, lo que vengo a presentar hoy, es que ocurrió el terremoto del 2010, nosotros nos fuimos justo después de eso, digamos el 2011, el cuarto más fuerte de la historia, 8.8, y Talca fue la ciudad más dañada, 60% de su centro histórico destruido. Además era el centro histórico más heterogéneo del país, ¿no? Y hubo mucha especulación inmobiliaria, mucha expulsión de los pobres hacia la periferia, una transformación completa de la ciudad. Han pasado exactamente, 5 años y medio ya, y la ciudad sigue bastante, no diría en el suelo, pero ¿no? Las huellas de esto siguen estando ahí. Entonces, fuera de todas las investigaciones que hemos hecho, fuera de todas las los datos que hemos levantado, quisimos pensar, entre muchas otras cosas, algunos proyectos que tuvieran estas 4 cosas. Algunos proyectos que nos ayudaran a levantar datos, principalmente. Entonces, estábamos en una primera etapa de levantar datos. Queríamos levantar datos audiovisuales, visuales y audiovisuales, en un proyecto longitudinal que se enfocara en la vida cotidiana. El terremoto fue un sacudón y la ciudad está cambiando muy rápido. Muy rápido. O sea, hay reconstrucción, hay expulsión, como digo, hay cambios de uso de suelo. Y sin embargo pasa algo bueno, curioso con la vida cotidiana que uno lo ve y no lo ve, ¿no? Ridley Scott decía que cuando él pensó en Los Ángeles para Blade Runner, lo que hizo fue pensar en Los Ángeles y cambiarle 1 o 2 cosas. El futuro no es tan así explosivo, ¿no? Sino que es dar vuelta a la esquina y de repente encontrarse con un edificio que uno no había visto. Y la vida cotidiana tiene un ritmo medio engañador, porque uno no ve los cambios. Incluso en un contexto tan radical como el terremoto, es muy distinto vivir ahí y estar ahí a, por ejemplo, llegar después de 4 o 5 años y encontrarse con los grandes cambios que han habido. Entonces queríamos enfocarnos un poco en la vida cotidiana, en cómo Talca está cambiando, ocupar metodologías visuales y audiovisuales y levantar datos y problemáticas desde abajo, ¿no? Desde la fenomenología, así que, ¿no?, con un proceso inductivo de saber qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las preocupaciones de las personas, qué nos decía el territorio, más allá de las teorías que nosotros pudiéramos tener. Hay dos proyectos que hemos comenzado. Uno se llama 1440, no lo vengo a presentar ahora, sino como anunciar, que es una película que contiene 1440 planos de un minuto. Eso suma 24 horas. Lo que estamos haciendo es como filmar la vida cotidiana de Talca en numerosos lugares y con numerosos personajes. O sea, prácticamente un afán casi del siglo XIX coleccionista. Pero la que a la vez comprende y entiende que ese coleccionismo siempre va a ser limitado y arbitrario. Con policías, con bomberos, con trabajadores, con estudiantes, en todo tipo de lugares y a todo tipo de horas. El documental lo vamos a tirar después por la red, ojalá quizás en galerías de arte también, va a ir cronológicamente avanzando. Entonces uno se loguea a las 5 de la tarde y te va a mostrar el plano que es a las 5 de la tarde. 5, 5, 1, 5, 2. Con todas las cosas que transcurren a esa hora o que transcurrieron cuando estábamos filmando. Es un trabajo de mucho pensar y mucho planificar, y no es simplemente coleccionar, sino también comprender cosas que son características, no quiero hablar de estereotipos, pero sí propias, y también resistencias al modo de vida propio de este tipo de ciudades. Y el proyecto que vengo a presentar se llama Esto es Talca. Voy a apurar un poco más. Como digo, cómo se desnaturaliza la vida cotidiana, cómo se hace visible, cómo tomamos distancia. Incluso en un escenario como el terremoto, ¿no?, que hace más fácil eso, pero sin embargo todo termina siendo un poco invisible. Entonces quisimos hacer un proyecto longitudinal y la primera pregunta, bueno, ¿cómo vamos a trabajar el tema del tiempo? Vamos a empezar el tema, y aquí está la paradoja de Zenón, de Aquiles y la tortuga. ¿Conocen? Aquiles le da 10 metros a la tortuga de ventaja, porque era muy gran corredor, y después parte. Pero cuando llega a los 10 metros, la tortuga ya ha avanzado un metro. No la alcanza. Y cuando llega al metro, la tortuga ha avanzado 10 centímetros. Cuando Aquiles llega a los 10 centímetros, la tortuga ha avanzado un centímetro. Y así al infinito. Entonces, ¿cómo vamos a pensar el tiempo? ¿Como una suma de partes? ¿Vamos a hacer cartesiano? ¿O lo vamos a pensar como un todo, como algo que fluye? ¿No? Más borgiano, si quieres. Y la fotografía en alguna medida también ha sido trabajada como una especie de suma de instantes, incluso por quienes han trabajado la cronofotografía, la idea de a través de una serie consecutiva de imágenes o de instantes poder recrear la ilusión del movimiento, la ilusión de fluir, la ilusión del tiempo, ¿no? De un tiempo que fluye pero que a la vez ya está fijo. ¿No? Han habido muchas personas que han incursionados en este tipo de técnicas, Marey, 1883, Eakins, 1885, 1938, adelante, Jones. ¿Cómo descomponemos el tiempo? ¿Cómo descomponemos la vida cotidiana, si quieren? Acciones, pero llevémoslo más al plano, a un plano mayor. Edgerton, 1952, el mismo Muybridge, como el referente. Renault, que hizo una contribución muy buena, ¿no?, para quizás la etnología, de descomponer actos, pensando también como flujos de tiempo. Entonces la propuesta un poco de este proyecto fue pensar algo así como lo que escribe Paul Auster en el cuento de Navidad de Alan Grant, que forma parte, o sea, que puede inspirar la película Smoke, no sé si la han visto, con Harvey Keitel. Donde hay un tipo que saca todos los días una foto en el mismo lugar, al mismo punto, con la misma dirección, con el mismo tipo de lente, el mismo tipo de apertura, y trata de mantener todo constante. Lo único que cambia finalmente es el escenario. La fija en un álbum, escribe la fecha y hace estos álbumes por muchísimos años. Y hasta el final de la historia hay un escritor que llega a la cigarrería donde él trabaja y empieza a ver los libros y se empieza a desconcertar primero. porque no le encuentra sentido a esta básicamente acumulación de datos, ¿no? Pero poco a poco empieza a notar que la fotografía, a través de la acumulación, a través de la suma de cosas que son copias pero a la vez no son copias, porque ninguna es igual a la otra, empieza a encontrar ciertos detalles, empieza a encontrar ciertas variaciones, repeticiones, constantes, diferencias, y quizás cada imagen por sí sola no valía mucho. Esta no es que hay un referente inicial, por ejemplo, la cartera Gucci, que puede tener un valor, y la copia puede tener un valor en tanto la referencia. Acá no, acá cada imagen quizás no vale tanto, pero en la suma de todas ellas sí hay algo que cobra valor, como un conjunto, como un todo. Es decir, una serie de instantes fragmentados que se vuelven un todo. Esa fue la metodología o el punto de partida que utilizamos para generar este proyecto, que se llama Esto es Talca. Pasamos por muchos nombres, fue muy complejo. Al principio se llamaba Esto no es Talca, y fue muy violento con las personas, porque le sacábamos fotos a las personas de cómo yo no soy Talca, me decía una verdulera. Yo soy de acá, mi papá es de acá, mi abuelo es de acá, llevo trabajando acá 40 años, y yo vengo a decirle que ella no es de Talca, o ella no es Talca. Pero era un juego con la idea justamente de que la colección no era completa, pero ahorramos, como decimos nosotros, la paja teórica y le borramos el no y dejamos Esto es Talca. Ok, que también podemos discutir sobre qué es Talca y qué no, porque también el proyecto tiene una idea de relevar o de hacer visible muchas zonas que nunca entran en discursos oficiales o en circuitos de circulación de imágenes, ¿no? Los mapas turísticos, los mapas incluso de reconstrucción en Talca, siempre toman ciertos barrios y hay un gran número de áreas o de barrios que quedan invisibilizados. Entonces acá es también un afán, en su afán coleccionista, ningún lugar es más importante que otro, si quieren. La metodología es más o menos sencilla de pensar, o sea, de presentar, muy difícil de resolver. Nos tomó un año y medio. Básicamente seleccionamos 700 puntos fijos que les llamamos en la ciudad, ¿no? 700 puntos, tal como esa fachada o ese encuadre de Ogie Wren, que queríamos seguir en el tiempo. 700 puntos que elegimos por muchas distintas razones, algunos de los cuales porque nos daba la sensación de que podían en un cierto tiempo modificarse, pero tampoco en un proyecto a largo plazo podía ser el único criterio, porque, bueno, también cómo apostamos a qué puede modificarse y qué no, ¿no? Uno no puede mucho controlar eso. Elegimos 700 puntos con múltiples categorías: fachadas, vida doméstica, fotos en altura, retratos, acciones, fotos de conflictos o lugares conflictivos en términos urbanos, lugares espirituales, religión, animitas, capillas, estética popular, instituciones educativas, eventos, deterioro, ampliaciones, apropiaciones del espacio público, etc. Bueno, voy a volver sobre esto al final, pero la fotografía es solamente la primera entrada o capa de información. A eso nosotros estamos agregándole otras cosas y también haciendo un proyecto multimétodo. Pero partimos en esta primera etapa con fotografía, dividimos la ciudad en 15 sectores porque era muy grande para que una persona o un equipo la cubriera toda, entonces armamos 16 equipos de trabajo. Tenemos la suerte que es una ciudad intermedia, entonces podemos dividirla, no es el DF, ¿no? Podemos dividirla en 16 y son manejables y unos son más o menos recorribles en una o dos tardes cada uno de estos sectores. Y generamos estos pequeños mapas donde fuimos colocando esos 700 puntos. Hicimos un llamado a estudiantes universitarios, llegaron 100 de toda la ciudad. Hemos trabajado con 40 ya dos años, que fueron capacitados en fotografía urbana y en otras cosas. Próximas láminas son cosas que le mostramos a ellos. Entonces, claro, a veces ustedes me pueden atacar con muchas cosas que dicen acá, porque es un lenguaje y algunas simplificaciones para estudiantes de primer año de pregrado. Pero básicamente no es un proyecto sobre fotografía, sobre metodología ni documentación de lo real, ponemos mucho énfasis en eso, es sobre explorar y detectar procesos a través del uso o de la producción de imágenes, sobre descubrir intuitivamente aquellas cosas propias de esta ciudad y poder detectar sus transformaciones en el tiempo. No es solamente sobre el espacio, quizás como la fotografía más convencional, sino también sobre el tiempo. Por eso también no es solamente sobre el presente, sino también sobre lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir, lo que sigue ocurriendo y lo que, bueno, no sabemos qué va a ocurrir o no. No es un mapa de China tan grande como China, haciendo alusión al cuento de Borges. No queremos hacer un registro completo de la ciudad. Para eso está Google Street View, ¿no? Nosotros queremos hacer un registro más intencionado, una producción de imágenes más intencionada y, como digo, visibilizar y complejizar las imágenes que circulan de la ciudad y de sus habitantes. No sabemos qué vamos a fotografiar, queremos que en general los temas vayan apareciendo a medida que vayamos produciendo las imágenes. Algo que les decimos a los estudiantes, fíjense en continuidades y discontinuidades, porque ahí uno detecta potencialidades urbanas. Por ejemplo, un sector destruido, deteriorado por el terremoto, esta casa estaba vacía hacia atrás, destruida, esta ya estaba vacía y tapiada con un zinc, y al lado habían construido una casa nueva. En un sector que era muy deteriorado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál va a ser la dinámica urbana? Este es un cuadro, vamos a ampliarlo un poco, que tiene tensión en términos de energías. Hay una apuesta por revitalizar, hay una apuesta por construir, hay algo acá que está tirando para abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Es interesante lo que va a pasar a 5 años, ¿no? A 1 año, 2 años, 10 años. Les decimos que se fijen tanto en lo fijo como en lo móvil, entonces seleccionamos estos 700 puntos, pero a la vez hacemos otro tipo de fotografía que no son puntos o situaciones que no seguimos en el tiempo, pero que sí pertenecen al momento que estamos fotografiando. También lo que ha dejado muy claro esto es que es obvio, ¿no?, pero que lo fijo tampoco es fijo y que lo que uno da más, por cierto, va también siendo transformado por el tiempo. Salir fuera de los bordes de la ciudad, Talca se está ampliando rápidamente. Esto, de hecho, no la traje, no la encontré, era rápida. Esto, de hecho, ya es un condominio de casas serializadas. Preguntarse qué hay en los lotes vacíos, los antejardines, todo lo que ha dejado el terremoto botado. Es una frase polémica esta, si quieren, es un proyecto de autor, decimos. Ok, podemos discutirlo. Pero a lo que vamos es que las fotos fijas, lo que queremos es comparabilidad. Entonces ahí no se pueden ir en la locura de empezar a tomar con macro una flor que crece. No, queremos la misma foto cada 6 meses. Aparte de eso, hay otros espacios donde ellos pueden generar sus propias series de fotos. Discutimos mucho sobre el protocolo de archivo y generamos finalmente un proyecto que es online, que se llama Esto es Talca. Por el momento hay 700 fotos subidas, tenemos 2100 ya guardadas, que nos ha tomado un poco de tiempo procesar, ordenar, quizás reencuadrar, ponerle los metadatos y subirlo. Y está todo mapeado y uno puede acercarse, le abre una pequeña pestaña con la foto. Esto también tiene categorías, que son las que mencioné, ¿no? Fotos de religión, fachadas, vida doméstica, personajes, etcétera. Y uno entra a la foto, finalmente uno puede presionar esa foto y entra a la serie. Entonces, el mismo lugar, en este caso en noviembre y en agosto, agosto y noviembre del mismo año. La gente también puede colaborar subiendo sus propias imágenes. Y algunos resultados, por ejemplo, en un año y medio que llevamos, algunas cosas, como este blockbuster, la caída del blockbuster, la llegada de Doña Carne, su vecina más rica. Hay cosas que son interesantes porque uno tiene que ver no solamente con la construcción o destrucción de lo material, sino también con la naturaleza de las estaciones. Como el mismo espacio se transforma totalmente desde invierno a primavera. Y la experiencia de los usuarios también va a ser distinta, la experiencia de los ciudadanos. Otro tema que empezó a aparecer, había mucha construcción de vivienda nueva, de condominios serializados. Bueno, pero ¿cómo la gente empieza a intervenirlos? ¿Cómo la gente empieza a apropiarse de esos espacios? Espacios que eran copias, si quieren, pero que ya a los 6 meses no. Están pintadas, empiezan a tomar los antejardines, empiezan a enrejar, los autos empiezan a marcar también diferencias, el tipo de ventanas empiezan a cambiar, algunos poniendo doble panel o no, calcomanías en las puertas con la bandera de Chile, etc. Un espacio destruido que se transformó en una capilla, una iglesia católica, por ejemplo. ¿No? Amplió la puerta de entrada, botó el árbol.
¿Y tumbó el árbol?
Botó el árbol, sí. Pero para que entraran las huestes de creyentes con la puerta más amplia.
¿Tumbó el árbol?
Sí.
Muy pobre teología. La cruz es el madero. La cruz es el remite al árbol del paraíso.
Vamos a hacer llegar el comentario al obispo.
Sí, sí.
Sí, no. Una vulcanización, un taller mecánico de automóviles, ¿no? En general se ha visto, bueno, este no es un caso porque no está muy bueno, pero en general toda la reconstrucción de Talca, de muchas veces de construcciones que eran de buen material, patrimoniales, se ha visto reemplazada por zinc, por pésimas construcciones de materiales, por grandes galpones chinos de venta de productos que le llamamos fritanga. Otra serie, demolición. En general todo el adobe, la construcción de tierra se demolió por una política gubernamental y de los bancos. Es un caso donde no hay mucha modificación, pero ya, ¿no?, uno puede ver cómo... Y quizás algo que uno no detecta si pasa todos los días por ahí. Esta pequeña transformación, esta pequeña caída, este pequeño deterioro, ¿no? Ya tengo que terminar. Una sede social también que se transforma. Entonces, un proyecto básicamente es una especie de colección de series infinitas, tanto espacio y tiempo. O sea, son demasiados puntos los que podríamos fotografiar en la ciudad y no pretendemos fotografiarlos todos, son infinitos. Son puntos, son personas, son vida doméstica. Entonces, hay una intención y hay una dirección. Y también son suficientes, o sea, infinitos en el tiempo. Podemos seguir fotografiando esto por siempre, ¿no? Si el presupuesto lo permite. De hecho, ya no tenemos presupuesto. Pero se resuelve. No es un proyecto de copias, porque nada se copia, como digo, sino que es una especie de colección. Pero ha sido interesante, porque ya en este pequeño periodo han salido numerosos temas que han tributado a otras investigaciones, no solamente nuestras, sino también de la Escuela de Arquitectura, de tesistas, que empiezan a ocupar estos datos como datos, ¿no? Que pueden, son todos de libre acceso, pueden ocuparlos y modificarlos a su placer. Han habido algunos temas que han salido, traje uno porque tenía que ver un poco con el tema de hoy, que es el Camilo Haga, que es una especie de el primer santo chileno que tenemos, quizás popular. Nosotros los chilenos no somos muy buenos para santos, no somos como los argentinos que tienen al Gauchito Gil, a Gilda, a Rodrigo, no tenemos mucho de esos, a Maradona. Y Camilo Haga era un presentador de televisión que muy popular, muy querido, que murió trágicamente en un avión.
Se queda un minuto, Tommy. Pueden hacer. Tienen, bueno, hasta las 12. Hasta las 12, si desean.
¿Hasta las 12?
Ajá, si ustedes desean.
¿Van a ocupar a las 12 esta sala o no?
Hasta esa hora pueden ocupar. De ahí tienen que salir porque tienen que hacer la
conferencia. Ok, 12:30 entonces. Gracias.
Hola, las 12.
Gracias. Ya termino. Bueno, Camilo Haga, este santo popular chileno, y empezamos a encontrarlo en numerosas partes. Venden toallas con su rostro, hay lugares que lo utilizan. Esta es mi oficina, de hecho me compré el cuadro. Estamos preparando para el próximo año un documental, o sea, una película con los dobles de Camilo Haga. También en la región está el Museo de Camilo Haga, los vamos a convocar a todos en un casting, etc. Entonces salen temas interesantes a partir de la recolección de datos. Y la segunda etapa, lo que sigue para anunciar, la primera es la recolección de datos básica, ¿no? Pero queremos empezar a complejizar eso con paisajes sonoros, con entrevistas, con recolecciones de historias de vida y de barrios, con selección de informantes claves, es decir, empezar a dar más modos de lectura a las imágenes que estamos produciendo. Eso. Gracias.